Oxe Galicia, un espacio quincenal en la radio de la Universidad de Salamanca. Los viernes a las 8:30 de la tarde. Presentado por Fernando Franco y Carmen Vaquero, del Centro Gallego de Salamanca.
Boas tardes, meus amigos, e benvidos outra vez a Oxe Galicia, el programa del Centro Gallego de Salamanca en Radio USAL, la emisora de la Universidad de Salamanca. Ponemos en marcha el tercer programa del año hablando de poesía, pero no de cualquier poesía, sino de la poesía tradicional. Os habla Fernando Franco, periodista de largo oficio y mucho menos beneficio, y a mi lado Carmen Vaquero, secretaria de nuestro Centro Gallego, auriculares puestos y presta la palabra.
Buenas tardes, Fernando. Presta la palabra y muy, muy contenta por poder tener a Galicia pues un poquito más presente, ¿no?, en estas tierras a través de las ondas radiofónicas de nuestra universidad. Y como tú has dicho, el tercer programa del año y el cuarto de la temporada, que empezamos pues con música folk, rememoramos los reyes de nuestros mayores y unos días después de esas grandes cabalgatas y días de regalos, ¿no? Y hablamos pues de musicoterapia con mentes expertas en el tema. Y hoy, Fernando, poesía popular, la de nuestras abuelas y bisabuelas.
Ay, las pandereteiras de Ansariz. Un poco de historia, Carmen, para situar la cuestión. El 20 de marzo del 63, coincidiendo con el centenario de la publicación de Cantares Gallegos, de Rosalía Castro, los académicos de número de la RAC, Francisco Fernández del Riego, Manuel Gómez Román y Jesús Ferro Couselo, propusieron la celebración del Día das Letras Galegas. El 28 de abril del mismo año, en Junta Común, la Academia resolvió por unanimidad aprobar esta propuesta y declarar Día das Letras Galegas el 17 de mayo de cada año. Además, desde 1991, 28 años después de su institución, el Día das Letras es festividad oficial en Galicia.
Sí, así es, Fernando. Y para este año, el 2025, pues nuestra Real Academia Gallega acordó dedicar el Día de las Letras Gallegas a la poesía popular oral, personificando en pues a Dolfina y Rosa Casas Rama de Cerceda, en Eva Castiñeiro Santos de Muxía y en Manuela Lema y Prudencia y Asunción Garrido Ameixenda, integrantes estas tres de las panderetas de Mens, después lo escucharemos, de Malpica. Que, bueno, estas hemos acabado de escuchar también otras centenarias, o sea, gente muy, muy mayor. Es una representación colectiva, como ya se hizo, pues, si lo recuerdas, en Los Trovadores de la Ría de Vigo, en 1998, que, pues, a los que se le rindió también un homenaje a la poesía, en este caso medieval. Con la elección del 2025 se requiere pues reconocer la importancia de la poesía popular oral que acompaña pues a nuestra sociedad de siempre, a nuestras abuelas.
Pues sí, Carmen, como tú decías, la poesía de nuestros ancestros.
Pero fíjate, Fernando, en las redes sociales, ¿te imaginas todas estas mujeres que, bueno, andan por los 100 años muchas de ellas, si pudieran ver la repercusión que están teniendo en Facebook, en Instagram, en TikTok, en X, bueno, pues pensarían desde luego que es una cosa de meigas.
Más que de meigas, do demo. Sí. Pero para que nos hable de todo esto, de la riqueza de esta poesía popular de nuestra tierra gallega, y cómo no, de su difusión en las redes y del resurgir en Galicia, tenemos al otro lado del teléfono, en Bayona, a Anxo Rajó, escritor y profesor de lengua y literatura gallega y portuguesa. Pero antes, ¿por qué no escuchamos a 5 labregas de Malpica que componen o grupo das pandereteiras de Mens?
Buenos días, Anxo Rajó.
Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
¿Cómo está el tiempo por Galicia?
Bueno, pues como ya se puede prever, lluvioso, efectivamente, como siempre, más o menos, casi. Pero bueno, le vamos un invierno un poco extraño, de temperaturas muy agradables para esta época, ¿sabes? Demasiado suaves.
Bueno,
pocos días de frío, por lo menos aquí en las Rías Baixas.
Ajá.
Algo de lluvia que lógicamente siempre ven.
Bueno,
no demasiada.
Aquí en Salamanca tampoco nos falta lluvia.
Fantástico.
Bien, Anxo, vamos un poco a la entrevista. ¿Podríamos definir, antes de nada, qué entendemos por música popular de tradición oral gallega?
Pues mira, sí, podríamos definirla pues como a música interpretada polo pobo. Esa é a mellor definición. A música interpretada polo pobo. O pobo a xente do común, a xente do normal, interpretando música que se vai, ademais, trasladando de pais, de nais, a fillos, a fillas, de avós, avoas. Entón, é a forma en que se traslada tamén, por suposto, a lingua galega e, neste caso, a música tradicional popular.
Mira, a cada música la define de algún modo una personalidad, un talante, por ejemplo la alegría como sustancia o la queja del tango. ¿Podría caracterizarse a la poesía popular galega?
A ver, eu penso que sí, non son, para empezar, non son un experto tampouco en lírica tradicional instrumental ou música. Non, para isto hai outras persoas en Galiza que o poden definir mellor, pero sí que podería haber unha división, sobre todo por épocas, por etapas, non? Porque ao longo da historia da lingua galega, ou da nosa cultura, máis ben, entendendo no sentido global, a nosa lírica, tanto tradicional como incluso lírica máis culta, pasou por diversas etapas. Entón, bueno, pois creo que esa sería unha boa forma de clasificar a música popular, digamos, ¿no? Atendendo o tempo, ¿no? Porque despois hai un continuum que se repite. Quero dicir, cando eu antes falaba que se vai transmitindo de pais a fillos ou de nais a fillas, de avós a netos, pois realmente o que estou dicindo é iso, que que hai unha continuación na. Entón, clasificala non resulta tampouco fácil. Ajá. Nese sentido.
E cuáles, además de las voces, son os instrumentos que la apoian?
Bueno, evidentemente o instrumento tradicional galego noso, que é a gaita, lógicamente, frauta, pandeiro, pandeireta, eses instrumentos son os que acompañan. De todos eles, a mí me gustaría destacar dous. A gaita polo atlantismo, polo que representa para nós a tradición atlántica dos povos atlánticos que utilizan a gaita como instrumento, dende Gales, Escocia, zona da Bretaña, norte da Península Ibérica e Galiza. E por outra banda, a pandeireta, o pandeiro, sobre todo porque a pandeireta é un instrumento que acompaña as mulleres que cantan esta lírica ou esta música popular, non? Eu creo que temos que centrarnos sobre todo, ademais este ano vamos a centrarnos moito nas mulleres, como, bueno, pois como aconteceu con outras dúas poetisas das que falaremos o mellor máis adiante, non?
Bien, bien. ¿A dónde podríamos remontarnos para situarnos un poco en sus orígenes?
Pues mira, ahí está claro que esto xa ven dende a época, incluso diría eu, prerromana, ¿no? É moi posible, os expertos que estudan a lírica galego-portuguesa, estou falando, por exemplo, no seu momento de Josep Tavani e outros, falaban da riqueza da cantiga de amigo, do que representa para... do que representaba para a lírica galego-portuguesa e que xa se remontaba ou habería, digamos, as súas orixes estarían nunha lírica popular, oral, de cantos de primavera, cantos de maio, etcétera, etcétera, que xa seguramente se remonta a época prerromana, diría eu, ¿no? O que pasa que, claro, como non temos esa testemunha escrita ou grabada, é imposible saberlo, ¿no? Pero bueno, podería ir perfectamente por aí a cousa.
Mira, yo he leído, se habla de siglos oscuros a la hora en la historia de esta expresión popular, mejor dicho. ¿A qué se refiere?
Pues sobre todo ao fin da lírica galego-portuguesa. Sabemos, xa o temos comentado, creo que no teu programa e outros expertos teñen vindo aquí a falar dese tema, que claro, nos tivemos ao século XII, XIII, unha lírica moi potente a nivel europeo, diríamos, ¿no? Moi semellante a que se facía na Occitania ou a que se facía na zona siciliana, etc. Entón, a lírica galego-portuguesa, a trovadoresca galego-portuguesa, tivo moitísima potencia. Despois desa época de esplendor, chegaron o que lle chamamos uns séculos escuros, que a mí non me gusta tampouco, igual peco de optimista, pero non me gusta chamarlle demasiados escuros, porque sí que houbo contribucións, vilancicos, poesía culta, pero sí que, por outra banda, é certo que até o rexurdimento, até a chegada de Rosalía, de Curros e de Pondal, houve aí como un pouco de baleiro ou de certo letargo da nosa cultura, diríamos, ¿no?
Ajá, bien, bien, bien. E hablamos de cultura popular. ¿Cuál fue su relación con la alta cultura, si es que así podemos denominarla, ¿no?
Pues mira, eu aquí xa me iría a seguinte etapa. Por iso te falaba o principio da clasificación cronolóxica. Eu iríame á seguinte etapa, que aquí entra en xogo xa Rosalía de Castro, o rexurdimento, ¿no? Rosalía de Castro vai publicar en 1865 Cantares Gallegos, que é un poemario que vai revolucionar as nosas letras, que vai dar inicio, como así o marcan os estudosos, marca o inicio do rexurdimento, que se virá acompañada da obra de Eduardo Pondal e de Manuel Curros Enríquez, e de outros moitísimos centos de homes e mulleres tamén que contribuíron as nosas letras. Con Rosalía de Castro, en 1865, Cantares Gallegos xogamos xa noutro nivel, porque ela vai ser precisamente unha muller que se vai a apoiar na música tradicional popular, nas cantigas populares, para comezar, digamos, moitas das súas dos seus poemas, dos seus grandes poemas de Cantares Gallegos, que está recoñecido como un dos grandes libros da lírica non só en galego, por suposto, sino incluso, diría eu, da lírica romántica a nivel europeo.
Bien, bien, interesante tema. Mira, e los nacionalismos, que han traído, por cierto, no pocas cosas dignas de ser puestas en cuestión, por no decir palabras más fuertes. Sin embargo, ¿qué podríamos decir respecto al tema del que hablamos?
Pues mira, a pregunta é moi moi acertada, Fernando, porque precisamente Rosalía escribe nesa época romántica, ¿no? Rosalía lee a autores románticos europeos, coñece a obra deses autores, unha muller, claro, feminista, moi avanzada no seu tempo, avanzadísima no seu tempo, de gran trascendencia, e ela precisamente móvese nese ambiente do nacionalismo. O nacionalismo o que trae é unha reivindicación do propio, eu penso que en sentido positivo, non? Do propio, do singular, da nosa terra, e, bueno, pois, de outras terras, cada un defendendo un pouco o seu, pero o máis importante eu creo que no nacionalismo, sobre todo, sen atacar os demais, que iso é a cuestión clave. Pero no ámbito da cultura é moi interesante porque nos permite recuperar tradicións, culturas que estaban, pois, o mellor un pouco esquecidas, no noso caso reivindicar as nosas da época. Logo, sí que hai modernamente xa algúns investigadores, cito así de memoria, coido que espero non equivocarme co apelido, Domingo Blanco, que ten escrito sobre a poesía popular galega, ten algúns escritos tamén o meu prezado mestre, investigador tamén, Modesto Hermida, a quen admiro profundamente, tamén ten algúns escritos sobre iso. O máis importante é que nestes días, por iso os ointes pediríades que estiveran atentas e atentos, van sair libros moi interesantes a respecto desta música popular.
Sí, que podríamos decir que foi amenazada hace cais polo proceso de urbanización do país, ¿no?
Sí, claro, vai en paralelo a nosa lingua galega, que cando máis se urbaniza, digamos, estáse a perder pois esa ligazón do ámbito do galego co ámbito rural, etcétera, etcétera. Pero bueno, por outra banda, aquí o problema é, xa o temos comentado algunha vez, creo, que a ruptura da transmisión interxeracional, ou non falarse o galego dos pais aos fillos, as nais aos fillos, e avós, as outras xeracións, o galego, non digo que esmorece, pero sí que está nunha situación de certa crise, ¿no? Esperemos, pois, que iniciativas como a da Real Academia Galega, que nos últimos anos parece que collendo muitísimo pulo, e aí creo que ten que ver moito o presidente Víctor Freixanes, moi positivamente, pois creo que temos que intentar tirar para adiante e iso, intentar que esa ameaza quede simplemente unha ameaza, nada máis.
Mira, unha última pregunta, Anso. Sí. Poderíamos falar de agrupacións ou persoas que traballaron en recollerlas e trasladarlas hasta hoxe, xente de hoxe que dan un xeito a promocionan?
Pois mira, sí, dende os tradicionais grupos como, por exemplo, Fuxan os Ventos, o que pasa que, claro, aí case, se non estou trabucado, falamos de Grupo de Homes, Milladoiro tamén, claro, agora, pois, o que está facendo, pois, Xavier Díaz tamén a día de hoxe, non? Pero eu creo que deberíamos destacar, sobre todo nesta época, mulleres, agrupacións de mulleres que dan voz a outras menos coñecidas, pero máis tan importantes ou máis importantes, non? Como, por exemplo, as Fillas de Casandra, as moi coñecidas tan xugueiras, que é unha maravilla que teñamos un grupo que estea por toda España, un grupo galego, non? Punteiro por toda España e fora de España, pois iso, cantando a nosa lírica tradicional, non? E que a xente le guste con novas creacións e incluso colaborando con outros artistas o mellor non do noso ámbito cultural, non? Mercedes Peón, Leilía, bueno, pois hai unha xea de mulleres aí que eu creo que temos que destacar sobre todo nestas letras galegas e intentar recuperar, se pode ser, esas agrupacións de mulleres, de pandereiteiras, que están aí, ainda seguen no anonimato, e que achegaron moitísimo a nosa cultura e a nosa lingua.
Muchas gracias, amigo Anso, por tener siempre un rato para nosotros, para nuestra radio universitaria. Contamos hoy con Carlos Hernández Comendador y con Marián Delgado y Antonio Nieto, es verdad, que nos van a iniciar la segunda parte de nuestro programa, poesía también, de abuelos y bisabuelos también, pero en estas tierras de Castilla, en estas tierras de nuestra querida Salamanca.
Sí, Fernando, sí. Ellos son Carlos Hernández Comendador, profesor y socio del Centro Gallego.
Salamanca la Blanca, Salamanca la Blanca, ¿quién te mantiene? Cuatro carboneritos que van y vienen. ¿Cómo quieres que tenga? ¿Cómo quieres que tenga la cara blanca? Si soy carbonerito de Salamanca. Y el romero tendido está en el tumanteo, y el perejil tendido está en el tumandil. Si echas el surco derecho, si echas el surco derecho a mi ventana, labrador de mi padre, labrador de mi padre, serás mañana.
Y ahora le pone música y la feminiza, escucha Antonio, se la feminiza Antonio Notario, músico y decano de la Facultad de Filosofía de la USAL.
¿Cómo quieres que tenga, cómo quieres que tenga la cara blanca? La cara blanca, si soy carbonerita, si soy carbonerita de Salamanca, de Salamanca.
Y para finalizar, estas letras castellanas, pues Marián Delgado, profesora de inglés, junto con Antonio, nos dicen algo como: ya se murió el burro.
Ya se murió el burro que acarreaba la vinagre, ya lo llevó Dios de esta vida miserable, que turururururú,
que turururururú,
que turururururú,
que turururururú.
Él era valiente,
él era mohino,
él era el alivio de todo villarino.
Que turururururú,
que turururururú,
que turururururú,
que turururururú. Gastaba polainas, chaqueta y chaleco, y una camisola con puños y cuello.
Que turururururú,
que turururú,
que turururururú,
que turururururú. Llevaba anteojos, el pelo rizado, y en las dos orejas un lazo encarnado.
Que turururururú,
que turururururú,
que turururururú,
que turururururú. Estiró la pata, arrugó el hocico, con el rabo tieso decía:
adiós perico.
Que turururururú, que turururururú, que turururururú, que turururururú. Todas las vecinas fueron al entierro y la tía María tocaba el cencerro. Que turururururú, que turururururú, que turururururú, que turururururú.
Muchísimas, muchísimas gracias a Marián, Antonio y a Carlos. Fernando, la verdad es que me he quedado embelesada, ¿eh? O sea, y eso, que bueno, yo no soy mucho de poesía, pero estas son voces, ¿eh?
Uy, pues mira, me ha trasladado a mi infancia esa canción del burro, porque la canté muchas veces, solo y hasta en coro alguna vez. Han estado magníficos, Carmen. Pero despierta, que aún vamos por la mitad del programa. Y es que ahora vamos a hablar con Cele, uno de los componentes de Entavía, en otras palabras, todavía, en la variante de Salamanca.
Así es, Fernando. Con un nombre tan charro, ¿no? Pues ya nos anuncia un poco su estilo. Y pese a que se nutre de influencias del sur, de aquellos viajeros que recorren la Vía de la Plata, el Camino de Santiago desde Sevilla, Entavía también tiene presente la música de pueblo, de sus gentes, de la tradición, de la copla de los 30 y de poetas visionarios como Miguel de Unamuno.
San Martín de Castañeda, espejo de conducho, campanario sumergido de Valverde de Lucena. Toque de agonía eterna bajo el caudal del olvido, la historia paró el sendero de San Bernardo la vida. Retorna y todo se olvida lo que no fuera primero. Ay, Valverde.
Qué bien suena. Pues ahora será nuestra colaboradora y lumínica amiga del grupo, Laura Alonso, la que entreviste a este grupo salmantino. Adelante, Laura.
Gracias, Fernando y Carmen, por elegir un tema tan bonito e interesante para nuestro programa de hoy. Efectivamente, estoy aquí en nuestra casa, en nuestro centro gallego de Salamanca, con tres de los integrantes del grupo Entavía. Cele, David y Michu. Buenas tardes y bienvenidos a Oxe Galicia.
Hola,
buenas tardes, Laura.
Buenas tardes.
Bueno, pues como hemos hablado un poquito ya de lo que es la poesía popular, que sabéis que es el tema de hoy, vosotros sois de alguna manera representantes de ese trabajo con la música en Salamanca y fuera de Salamanca. Entonces me gustaría que os presentarais, que nos contarais, sobre todo para los que nos escuchan desde Galicia, quiénes sois, qué es Entavía, cómo surge, cuánto tiempo lleváis.
Bueno, pues Entavía surge hace 8 años, creo ahora, ¿no? Pues bueno, experimentando con las músicas de nuestra tierra, y porque estos dos que nos acompañan aquí, Michu y Debbie, pues decidieron indagar un poquito más en la profundidad de nuestros sones y de nuestros compases. Y bueno, ellos venían de hacer músicas del mundo y cosas así, y decidieron pues ver un poquito lo que teníamos aquí en casa. Hicimos una prueba por Andalucía a ver cómo llegaba al público, puesto que nuestro proyecto y nuestra propuesta también tiene un carácter relacionado también con el flamenco y con otras músicas de otras latitudes, con el jazz o con músicas de Sudamérica, pero yo le pongo un poco la voz a flamencar a todo esto, y decidimos irnos a Andalucía. Vimos que funcionaba, que a la gente le llegaba, nos sorprendió muchísimo que llegaba desde el chavalín más pequeñito hasta la gente más mayor. Y bueno, pues decidimos empezar camino, y así surgió un poco Entavía.
Es curioso que el trabajo sea de buscar músicas de raíz de vuestra tierra, que es esta, y empecéis en Andalucía, ¿no?
Bueno, pero también tiene mucho, sí, que ver. También tiene mucho que ver por esa gente que bajaba hasta Andalucía, llevando sus cargas y comerciando, y todo lo que llevaban hasta allá abajo y todo lo que subían de allá abajo hasta aquí. O sea que, bueno, está bastante relacionado en sí.
Uh-huh. ¿Y el nombre Entavía? Porque en Salamanca seguramente que todo el mundo puede reconocer cierta expresión ahí, pero en Galicia seguramente no. Contándonos por qué Entavía, ¿qué significa?
Entavía viene un poco como todavía, ¿no? Es como se decía antiguamente, ahora aquí tampoco se utiliza ya. Pero era pues como decían antiguamente, el todavía tiene que ver un poco con ese espíritu que tiene lo que hacemos, ¿no? Que es como tratar de conectar todo aquello de antes y todo lo que ha habido musical y culturalmente en la historia, y traerlo sin que pierda la continuidad hasta nuestros días.
Uh-huh. Hace unos minutos estábamos hablando de que estáis haciendo un nuevo trabajo, estáis yendo por ahí a promocionar y a contar lo que hacéis, y vuestro último trabajo tan reciente sigue seguramente un proceso creativo que puede repetirse un poco, ¿no?, en cada uno de los trabajos. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo empezáis un proyecto nuevo?
Pues es bastante similar, y en realidad creo que los proyectos no se empiezan, es un poco como el mismo cuento con diferentes episodios. O sea, las canciones siempre siguen surgiendo. Quizás este último tiene más, a nivel completo, tiene más nivel de historia, de cuento cerrado, pero el cuento nunca se cierra, eso. O sea, siempre hacemos la versión 3 de Rambo y la 4 y la 5.
De hecho,
porque siempre estamos funcionando, o sea, nunca para de funcionar la creatividad, la verdad. Y lo que nos resulta curioso, pues lo vamos cogiendo. Sobre todo los temas de tradicional, pues nos gusta buscar cositas que han envejecido muy bien, que las pillas en el tiempo y dices, hostia, esto es de ahora mismo.
Están aquí.
O sea, me ha pasado a mí, le ha pasado a este, va a pasar. Son inquietudes que tenemos todos los humanos, ¿no? Y al final los humanos somos.
¿Siempre son textos con los que luego trabajáis o puede haber melodías, por ejemplo, a los que luego vosotros le pongáis letra?
Es un poco de todo, ¿no?
Sí.
Es como, pues es un poco lo que decía Micho, de que una parte de algo te hace vibrar, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí se empieza a trabajar, pero se puede partir pues de un trocito de melodía o de una grabación de campo con la voz claro.
o de un texto que nos interesa y que nos toca la fibra.
¿Y vais buscando eso? ¿Vais, por ejemplo, nos interesa saber qué hay aquí en un lugar determinado, en una comarca determinada, o cómo llegan?
Que siempre hay búsqueda, ¿no? Sí. Pero también al estar abiertos, pues hay cosas que llegan de repente. Y no sé, un poco lo que decía Micho antes también, que al ser un proyecto general, o sea, el proyecto es Entavía, los discos son pues como los capítulos. Mm. Hay temas que llevan mucho tiempo con nosotros, que han ido tomando forma desde antes incluso de otro disco anterior, y al final se ven reflejados en este, y otros que han surgido por, pues se han dado las circunstancias, nos hemos visto en un momento dado, como hay algún tema en este disco, ¿no? De que ha sido una improvisación hecha en un momento dado,
claro,
por darle un contexto dentro de un trabajo que ya estábamos haciendo, en relación con otras canciones, con ilustraciones y con más,
uh-huh.
Pues al final da la luz ahí una cosa que es justo del momento también, o sea, es un poco de todo.
Y después una cosa maravillosa también, que es que mucha gente nos ha traído temas.
¿Sí?
Sí, mucha gente nos ha traído temas. Sí,
en realidad fue un poquito casi el principio del proyecto, cuando empezamos Steve y yo. Fue como, joder, no sabemos la clara, el tío Vicente, y no tenemos ni idea de esto, y estamos aprendiendo canciones de Azerbaiyán. Y dijimos, pues, ¿qué podemos hacer para pues preguntar a nuestros amigos qué canciones le cantaban sus abuelos? Que sin querer casi estábamos haciendo un trabajo etnográfico, pero bueno, de ahí tiramos de las canciones de nuestros amigos. Y tenemos una amiga de Coria que nos dio también unas joyitas por allí, Pedro Quirico, que estuvo también en Entavía en el primer disco, puso sus granitos de arena, y así pues fuimos sumando un poquito como más cercano, digamos que no le poníamos a nadie que sabía tocar el pandero ni la pandereta, pero tirar de los recuerdos infantiles de la gente que teníamos cerca.
Claro, yo doy fe de lo que ha dicho Cele antes, que llegáis a mucho público diferente y de diferentes edades. Yo he llevado vuestra música a mis aulas de música y ha sido siempre un éxito absoluto. ¿Cómo se llama el último trabajo?
Vertiginosa baranda.
Vertiginosa baranda.
Ese vértigo que da a vivir.
A veces sí, ¿eh?
Sí. Y también esa necesidad de tener una baranda donde a veces cuando no sujetas el pecho, agarrarte ahí y contemplar la vida un ratito desde ahí con paz y ver cómo continúa el camino.
Qué bien, qué bonito. ¿Se puede escuchar ya? ¿Está ya?
Sí, sí, se puede
escuchar. ¿Ya podemos tener el físico, en CD?
Sí, salió en agosto, ¿no? En
sí,
físico.
Ya lleva medio año.
Sí, muy bien. Muy
sí,
bien.
Sí,
está en Spotify, está en todas las plataformas y también
en pindongas.com.
Sí, que ahí es donde, como nuestra tienda online, que es la que nos saca.
Pero ahí en esa página lo compramos en físico.
Se puede comprar en físico.
Yo quiero tocarlo también. Y el también. De casi todas pues las bandas de phone que hay en España. O sea,
mira.
Es una página maravillosa.
Es una referencia.
De discos, libros, imaginería y de muchas más cosas. Yeah. Relacionadas con oral. Una tradición.
Bueno, yo creo que nos está quedando muy claro lo que hacéis, porque estás aquí hoy. Y me queda preguntaros si esto tiene algo que ver, esta elección de este tipo de música o estos textos, tiene algo que ver con un acercamiento solo musical o podemos ver ahí entre líneas un cierto compromiso social.
Pues yo creo que a veces es una búsqueda y a veces es un encuentre, ¿sabes? Porque a veces la historia te encuentra. Cuando pillas un tema que te gusta así por dinámica, por melodía y tal, sí que dices, pues mola esto, pues a ver cómo ha surgido, ¿no? Y a veces pues las historias son potentísimas, ¿no? Si tiras un poquito del hilo, hay ahí o muchos siglos de historia, romanceros, hay judíos, hay mozárabes, o puede haber memoria histórica, la Gesa Riva, por ejemplo. Pensábamos que era un tema tradicional así sin más, sí que tenía algo de miga por lo de meterse con los ricos, pero tiene una historia potentísima detrás de la aplicación de la reforma agraria en el sur de Salamanca, de la represión franquista, o sea, de la defensa de la República dentro de un pueblo y un ayuntamiento. O sea, una historia fortísima del pueblo. Que y, lo más bestial es que pasó en forma de folclore por 40 y pico años de dictadura. Y ahí se quedó. O sea, la tradición oral hizo sobrevivir una canción protesta.
Qué maravilla que la historia se aprenda de esta manera, y además es otro ingrediente más, a ver si conseguimos que a la gente no se le olvide las cosas que han pasado. Que la vida es igual, ¿no? En esos textos sí. La gente vive igual, tiene los mismos quereres, los mismos pesares, pero a veces no pensamos, no pensamos en lo que pasaba hace 40 años. No puedo dejar de preguntaros por vuestro tema estrella para nosotros, que es la Rianxeira.
Hola.
¿De dónde salió eso?
Uno de los primeros.
Uno de los primeros temas. Está en el primer disco y, sí. Bueno, en realidad, aunque hacemos mucha música, León, Zamora y Salamanca, pero también hacemos música de la península, aunque, por lo que tenemos entendido, este tema viene desde Argentina, ¿no?
Sí, en Argentina.
Sí, también, o sea, tiene mucho que ver esa carga histórica que tienen los temas, que hay temas que te parecen así sencillos y tiras un poquito del hilo y dices, ¡hala!
Claro, ¿de dónde viene esto?
¡Hala! ¿Sabes qué?
Exactamente.
¡Qué maravilla! Y es un poco un canto al exilio y a... Y al exilio, la inmigración, como lo quieras llamar, pero al fin y al cabo, si te tienes que irte de tu casa porque no tienes pan, pues estás exiliado.
Llámale como quieras, que es irte de tu casa para ganarte el pan.
Sí.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Estoy súper feliz de haber charlado estos minutitos con vosotros. Muchísimas gracias por venir. Muchísima suerte con Vertiginosa Baranda. Y nos vemos pronto, espero.
Ha sido un pedazo de placer.
Un placer.
Muchas gracias.
¿Qué riqueza nos aporta la cultura popular, Carmen? Tuya es la palabra para ya sabes qué.
Toda la actualidad del Centro Gallego de Salamanca en Oxe Galicia.
Gracias, Fernando. Pues mira, quiero ir un día atrás, ¿vale? Unos días atrás, como el domingo, ¿no? El domingo pasado comenzamos los encuentros con la pandereta. Todo un éxito, ¿vale? Yoli Río, que es una de las componentes, aunque es gallega, es componente del grupo folclórico Fol on Cres, salmantino, pues nos hizo disfrutar muchísimo. Aprendimos en un ratito muchísimas cosas. Y además, pues adelantar al próximo domingo. El domingo pues tendremos la Asamblea General de Socios, que también pues nos gusta que ahí estén presentes todos nuestros socios y amigos. Y a finales de mes es nuestro sábado, que tendremos pues el taller infantil, que en este caso será de máscaras, porque ya sabes que se acercan los carnavales y el centro pues nos preparamos bien para disfrutarlos. Y en ese mismo sábado, que es el 22 de febrero, tendremos el encuentro social del mes, la quedada. Pero como ya anunciábamos en nuestro anterior programa, la vamos a fusionar con nuestro nuevo espacio. Se llamaba Miña Ruliña. Un encuentro con música, un momento de vermú session folk. E invitamos pues a todo el mundo a participar. Solo, bueno, tienes que coger un instrumento, si lo tienes, y si no, tu voz, y acercarte al Centro Gallego de Salamanca a partir de las 12 de la mañana a disfrutar un rato de música, de una cervecita o una cañita, y pasar el rato social con nosotros. Y eso es todo.
Bueno, acabaremos teniendo nuestro grupo de pandereteños.
Hombre, no lo dudes.
Muchas gracias, Carmen. Aquí se acaba hoy Oxe Galicia. Gracias a vosotros. Gracias a Radio USAL, la de la Universidad de Salamanca, por darnos un hueco en sus emisiones. Volveremos a estar con vosotros los viernes cada 15 días. Y nos despedimos, como no, con cantareiras, un poco más modernas, as de Ose. Angulele, de Fillas de Casandra.
Oxe Galicia. Con Fernando Franco.